Y esta es la música que nos identifica en Travesía Nacional. Un recorrido turístico por todo el país junto a las 48 emisoras que componen Radio Nacional. Hoy no nos acompaña Guillermo Chávez. Mi nombre es Leonardo Lieberman y va a ser un gusto para mí compartir con ustedes las novedades del turismo y de la actualidad en nuestro país, esta amplia geografía que nos cobija, que nos protege, que nos cuida, y vamos a comenzar nuestro recorrido en la provincia de Catamarca para conocer detalles del volcán Galán, que está ubicado en Antofagasta de la Sierra. Tiene 34 kilómetros en la boca de norte a sur y 24 kilómetros de este a oeste, pero yo me meto en datos que... ¿Para qué están los especialistas? Vamos a saludar a un especialista, vamos a saludar a Federico Ochoa, que es el gerente operativo de Socompa Turismo Aventura. Bienvenido a Travesía Nacional, Federico.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
El gusto de saludarte y de tener la posibilidad de conversar con vos a propósito de esta maravilla en nuestro país, ahí en Catamarca, y todas las posibilidades para el turismo que ofrece el volcán Galán. Contanos.
Pero muchas gracias por tu tiempo. Nos alegra que estén interesados en esta región, lugar tan recóndito de nuestro país como es el noroeste argentino, y sobre todo la región de La Puna. Comentarte un poquito que Socompa es una empresa de turismo aventura que opera desde Salta y trabaja todo el noroeste, incluyendo, por supuesto, la región de La Puna Salto Catamarqueña, en donde está emplazado este atractivo turístico que se llama Volcán Galán. Básicamente, contarte que es una expedición sumamente atrapante, con desafíos de altura interesantes, sobrepasando los 4.500 metros de altura, uh-huh. Y se utilizan centros base de distribución, ya sea la ciudad de Antofagasta de la Sierra o el pequeño poblado del Peñón, en la cual se puede hacer un full day con salida a la mañana para volar aproximadamente a las 19 horas.
Bien.
El atractivo que se recorre básicamente es un camino de montaña enclavado en La Puna. Has descrito muy bien el tamaño del volcán Galán, 34 kilómetros por 24 de ancho. Es decir, es el volcán más grande, el cráter del volcán más grande del mundo. Esto fue descubierto a raíz de los primeros satélites que ha enviado la NASA en la década del 80, en el cual se dio muestra esta geografía tan particular, y ante la inmensidad del tamaño de este cráter, se recurrió a especialistas del norte argentino, puntualmente un ingeniero muy destacado acá en Salta, que ha podido hacer la investigación y efectivamente corroborar que se trataba de una caldera de un volcán. Y bueno, la excursión básicamente tiene como objetivo llegar a las lagunas que están dentro de este lugar. Al comienzo del circuito uno va recorriendo sitio Ramsar, es decir, que es una reserva natural, con la famosa Laguna Grande, que es el punto de nido de flamenco, uh-huh. De distintos tipos de parina, que están casi todas las estaciones estivales, se van más o menos en marzo para volver entre noviembre y diciembre nuevamente a anidar y utilizar este centro de reproducción.
Ya esto solo es una maravilla de la naturaleza, porque permite el avistamiento y permite conocer más en detalle esta especie, por ejemplo.
Exactamente, sobre todo lo que es la salida del lugar. Uno sale de un pequeño valle interno que está localizado el Peñón, por ejemplo, y cruza serranías de campos de oro, es decir, ventosos pajonales de colores amarillos y naranjas muy fuertes, para poder transitar una huella que nos lleva a esta laguna, donde, bueno, además de la belleza natural, tenemos el atractivo de la fauna in situ, y poder continuar camino haciendo una travesía en 4x4 muy especial para acceder hasta las Lagunas Diamante y Laguna Pabellón, enclavados en lo que sería el centro de este volcán.
¿Son aguas termales?
Tenemos puntos termales, pero que no superan los 80 grados, es decir, no hay punto de ebullición, uh-huh. del agua. A pesar de esto, digamos, la riqueza paisajística es increíble, la inmensidad de La Puna nos hace sentir un pequeño grano de arena en el mundo. y el recorrido se puede hacer lineal, es decir, ir por el mismo camino, regresar al mismo punto por el mismo camino, o hacer un circuito circular que lleva un poquito más de tiempo, pero se puede recorrer el regreso bajando por la quebrada de Real Grande para aparecer nuevamente en Antofagasta de la Sierra, 2 horas y media, 3 horas luego de manejo. Como le decía, es una excursión de día completo. Esto puede estar contratado dentro de la misma zona del Peñón o Antofagasta, o bien tomando un paquete desde Salta con 5 días, 4 noches, para hacer el tour en toda la región.
Estamos hablando con Federico Ochoa, el gerente operativo de Socompa Turismo Aventura, a propósito de la maravilla natural que es el volcán Galán. Me quedé pensando en la altura que tendría este pico antes de la erupción, que fue hace más de 2 millones de años, para que quede un cráter de estas características. Habrá sido una erupción impresionante.
Totalmente, acompañada de todo lo que fue el movimiento del terciario para la formación de nuestra cordillera de los Andes, el empuje de placa Nazca con placa continental. Y el sitio en sí, además del volcán Galán, observar volcanes que han sido con actividades posteriores, donde nos han quedado marcas de volcanes particulares, justamente como el homónimo volcán Antofagasta, uh-huh, el volcán Antofalla, o inclusive la región muy cercana aledaña de lo que es el campo de Piedra Pómez. Ustedes ya han hecho una nota sobre este lugar, pero que vale la pena mencionar como una joya de atractivo en esta región muy cerquita, en la cual también se puede visitar. Y destacar la diferencia entre lo que es un volcán activo con lava y ceniza volcánica que nos da la Piedra Pómez, este lugar maravilloso que tenemos tan solo a 35 kilómetros de Antofagasta.
Federico, un abrazo enorme y el agradecimiento por participar de Travesía Nacional. Recordanos una dirección de internet para que los turistas puedan ponerse en contacto.
Por supuesto, cómo no. Antes que nada, agradecerte a ustedes la oportunidad y nos pueden contactar en www.socompa.com o a info@socompa.com.
Federico Ochoa, el gerente operativo de Socompa Turismo Aventura en Travesía Nacional. Un abrazo y gracias.
Agradecido, hasta la próxima.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Y la música naturalmente nos acompaña en Travesía Nacional por Radio Nacional en todo el país, ahora con Víctimas del Cielo y el grupo Las Pelotas.
¡Gracias! la respuesta del momento, para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Ah, ah, ah.
Travesía Nacional. En la radio de todos.
Hace un ratito estuvimos en Catamarca y ahora nos vamos a La Rioja para conocer la ruta del torrontés. Una especialidad de la región que es el torrontés. ¿Quién nos va a hablar de esto? Nada más y nada menos que Marta Andreoni, una colega compañera de LRA 28, Radio Nacional La Rioja, que preparó este informe.
La Rioja es una provincia vitivinícola por excelencia. Cuenta con varias bodegas y especialmente con una cepa que caracteriza la producción provincial. Hablamos de la variedad torrontés. Este vino ha logrado numerosos premios en concursos nacionales e internacionales. Sin embargo, en el mercado, la variedad torrontés no es reconocida como riojana y se la asocia más a otras provincias. Hace unos días fue presentado el plan de gestión del proyecto de la Ruta del Torrontés Riojano, buscando crear una estrategia de revalorización en la que confluyan la tierra, la gente, el paisaje y el producto, que se reflejará en un posicionamiento comercial de los vinos en los mercados nacionales e internacionales. Lograr que los consumidores reconozcan su origen riojano es una motivación central de este proyecto. Cabe señalar que La Rioja posee 19 bodegas y 7.428 hectáreas de viñedos. Con más de 1.000 hectáreas de viñedos con certificación orgánica, es la mayor provincia productora de vinos orgánicos del país. El torrontés riojano se produce con la cepa emblemática de La Rioja, surgida de la fusión genética de la criolla y la moscatel de Alejandría. Esta es la única cepa de uva blanca originaria del país, lo que la transforma en una bandera para la provincia. Pero también se producen otras variedades, como Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Chardonnay, entre otras. Este itinerario turístico productivo está basado en la elaboración del vino, por lo que se ofrecerán productos recreativos y culturales que permitan al visitante explorar su cadena de valor desde la producción primaria hasta la mesa. Este proyecto permitirá integrar a viticultores, bodegas, restaurantes, hoteles y diversos agentes turísticos, complementariamente a otros, agricultores, artesanos y agroindustrias, quienes conformarán la ruta del torrontés riojano y generará a su vez empleo en la región. Por ejemplo, el Parque Nacional Talampaya se sitúa en un entorno vitivinícola y por lo tanto se buscará asociarlo también al desarrollo de la ruta. En este sentido, contribuirá al ampliar la oferta de actividades y la estancia de los turistas, otro punto deseable de mejorar. El proyecto se desarrollará fundamentalmente en las áreas núcleo de la actividad vitivinícola. Estas involucran a los departamentos de Famatina, Chilecito, Felipe Varela, San Agasta, Castro Barros, Arauco y San Blas de los Sauces. El turismo enológico en Argentina es un fenómeno de crecimiento avasallante en la última década. Esto fue un aliciente para diagramar esta propuesta que ofrece La Rioja para captar el interés del turista argentino y extranjero. Desde agosto del año pasado se trabaja en una propuesta inclusiva que involucra a toda la provincia como productora de vinos y prestadora de servicios turísticos. El vino es el centro del proyecto, pero este abarca también a la hotelería, la cultura y la gastronomía. En los últimos años se produjo un salto notable en la demanda de vinos de calidad, impulsado por un consumidor inquieto y conocedor. Es por ello que la visita a las bodegas para conocer la forma de producción y la cata de sus productos son actividades principales en este circuito turístico. Otros atractivos que destacan en la ruta del Torrontés son la Cuesta de Miranda, el cable carril de Mina La Mexicanita, el Cristo Redentor en el Cerro El Portezuelo, el Cordón del Famatina, la Sierra de Velasco y el Parque de Dinosaurios de San Agasta. Paisajes con un encanto diferente y caprichoso del suelo riojano, junto a museos que rescatan la tradición de un pueblo orgulloso de su pasado y la propia capital riojana, principal centro urbano de la provincia, completan este proyecto que, más allá de llevarnos a saborear vinos de calidad, nos permite conocer historias relevantes. Un proyecto que busca darle el sustento a tantos hijos de esta tierra que partieron dejando atrás sus raíces y darles la posibilidad de regresar a su lugar de origen y poder construir su futuro con otra visión y otros sueños, sembrando estos lugares de esperanza. Marta Andrioni, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Hablábamos con Marta y le agradecíamos el informe, pero también nos contó detalles de todo el movimiento turístico que hubo en el fin de semana largo. Así que le damos otra vez la bienvenida a Marta Andrioni.
La Rioja tuvo un 87% de ocupación hotelera el fin de semana largo. Esta cifra fue dada a conocer por la Secretaría de Turismo. Capital, Villa Unión y Chilecito siguen entre los destinos preferidos de los turistas. Y entre los atractivos más visitados fueron parques, reservas y bodegas. Tanto Capital como Arauco presentaron un auspicioso 93% de movimiento turístico. Olta y Chamical, 90%. Villa Unión, 88%. Chilecito, 83%. Y fue notable también la presencia de turistas en Vinchina, San Agasta y Famatina. Aunque con estadías más cortas y destinos más cercanos, las familias viajaron y disfrutaron del sol y el buen clima que prevaleció en toda nuestra provincia. Se puede observar que el turista elige hacer base en todo el territorio provincial, siendo una constante de un tiempo a esta parte, y es por ello la importancia de destacar la presencia de nuevas opciones de servicios, ya sea en alojamientos como gastronomía. La naturaleza y la cultura siguen siendo la principal excusa para turistas y excursionistas, sumándose también los eventos deportivos como encuentro de cicloturismo, trekking nocturno y trail running en Chilecito, un campeonato argentino de parapente que se organizó en nuestra ciudad capital. Las fiestas de la Virgen de Polco en Chamical se destacó en cuanto a evento religioso. Y saborea San Agasta en la localidad homónima. Y el concurso de empanada riojana en el Paseo Cultural de La Rioja en propuesta gastronómica. Estas fueron solo algunas opciones de una nutrida agenda. Y por otra parte, celebramos que nuestro Parque Nacional Talampaya siga en carrera en el concurso para definir a las 7 maravillas argentinas. El mismo se encuentra en su etapa definitoria y recordamos que los ganadores se anunciarán en el mes de abril del venidero año. Hasta esa fecha podrán elegir tus propias 7 maravillas naturales de la Argentina. Para hacerlo, ingresa en la web www.7mar.com.ar. Elegí tus 7 lugares y cliquéalos para seleccionarlos. Una vez que completás la lista, confirmás y envías tu voto. También lo podés votar por SMS, mandando mensajes al 1515 con la palabra que defina al lugar elegido. Así que seguimos con mucha expectativa a esta iniciativa de poder proponer el Parque Nacional Talampaya y considerarlo como uno de los lugares más importantes dentro de la República Argentina. Marta Andrioni, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Y seguimos compartiendo nuestro viaje en Travesía Nacional. Y ahora nos vamos para la zona del litoral. Vamos a Colón, provincia de Entre Ríos, para conocer detalles de su gastronomía. ¿Y quién nos va a hablar de este tema? Nuestra compañera Carolina Valverdi, de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, que preparó este informe.
Hoy vamos a hablar de la gastronomía y de los productos típicos que la ciudad de Colón, en la provincia litoraleña de Entre Ríos, tiene para ofrecernos. Colón se ubica en las orillas del río Uruguay y es conocida por sus playas y por su cercanía con el Parque Nacional El Palmar, lo que la hace un paso obligado para los turistas que estén visitando la provincia. Y si en tu visita querés comer algo típico de la zona, ¿sabés lo que tenés que pedir? Estuvimos hablando con Janina López Yapur, que es chef y profesora de gastronomía de la ciudad, quien nos cuenta los productos típicos de la zona y te explica bien qué es el yatay, el fruto vedette de sus preparaciones.
Colón tiene ciertos productos regionales como son el yatay, la nuez pecan, hay producciones de salames locales, tenemos lo que es cítricos que está incorporado dentro de también lo que es productos locales y bueno, el pollo, el cerdo. El yatay es el fruto de una palmera que hay en el Parque Nacional del Palmar, bueno, y hay también en otros lados, que es un fruto como si fuese el tamaño de un quinoto, más o menos parecido, y es naranjita, y es un fruto que tiene un sabor muy particular, es bastante difícil de explicarlo, pero vendría a ser una mezcla entre un damasco, pero medio con un ácido de naranja, es un sabor muy particular que si no lo probaste nunca, es difícil explicarlo. Con el yatay se hace jalea, se hace dulce, entonces, por ejemplo, vas a tener productores que te venden la jalea propiamente dicha, otros que te venden licores hechos con el yatay, otros que hacen, por ejemplo, cheesecake con yatay, que es como la vedette, que está disputado entre el yatay y la nuez pecan.
Más allá de la disponibilidad de productos, es tarea de los chefs y cocineros animarse a probar recetas y modos de preparaciones nuevos, distintos, para utilizar estos insumos y hacerlos destacar, para que el público conozca estos nuevos sabores y se empiece a crear una identidad gastronómica local. Janina viene trabajando hace bastantes años con los chefs locales para lograrlo.
Estamos tratando de hacer algo innovador utilizando los productos, obviamente, regionales. Entonces hicimos, por ejemplo, el pollo al disco, hicimos una parrillada de río, que fueron más de 400 pescados que se pusieron todos en una parrilla y se vendieron todos. Después hicimos el chorizo de pollo más largo, que midió 250 metros. Y ahora estas patas de cerdo de la rueda son unas patas que van ahumadas y van colgadas de una rueda de carro que va a estar girando esta rueda mientras se terminan de ahumar y de cocinar. Después esas patas se desmenuzan enteras porque van a quedar súper tiernitas y se las manda a un disco que es gigantesco donde va a haber verduritas y una salsa que va a tener yatay, soja y mostaza, y esto va dentro de un pan que es una especie de un pan árabe.
La relación entre turismo y gastronomía es muy estrecha. Una va de la mano con la otra y bien relacionadas pueden crear una sinergia productiva con beneficios para toda la región. Es que hoy por hoy, como dice la chef local, un turista va en la búsqueda de experiencias nuevas que abarquen todos los sentidos.
La idea es hacer como un círculo de economía también que nos sirva a todos. Hoy por hoy se dice que el turista se lleva sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esa sensación de que fui, la pasé bien, comí algo rico, me divertí, escuché música en un ambiente divino, tranquilo, con seguridad. Son cosas que por ahí, y más por ahí la gente que viene a Buenos Aires, se está acostumbrando a que si no cerras el auto con llave no pasa nada, y son cosas que se valoran un montón.
Colón está aproximadamente a unos 350 kilómetros de Buenos Aires, y yo ya me imagino disfrutando de sus playas con unos mates y unas tostadas con jalea de yatay.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
La música nos acompaña ahora con el grupo Secva, de nuestro amigo Leonardo Acevedo, integrante de la FM Nacional Rock. El tema Negro.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y un sábado a la tarde, relajado, distendido, momento ideal para seguir conociendo maravillas naturales maravillas turísticas de nuestro país. ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos a la provincia de La Pampa, donde nuestro compañero Carlos Mateu, de LRA3 Radio Nacional La Pampa, nos cuenta de la fiesta que se realizó hace poco en la provincia y por primera vez en Algarrobo del Águila, la fiesta de la primavera a orillas del río Atuel.
Por primera vez se realiza en La Pampa, en Algarrobo del Águila, la fiesta de la primavera a orillas del río Atuel. El periodista Hugo Arias nos contó algunos pormenores del viaje.
Bueno, y ahí nos encontramos con que había música, había folclore, había bailes, había distintas actividades, y entre una de ellas propuesta estaba la de hacer un trekking literario. Fuimos hasta un lugar que está cercano a Algarrobo, unos 10 kilómetros más o menos, donde la Dirección de Cultura de Algarrobo, de cultura, no tanto cultura, sino más de turismo, porque creo que es Dirección de Turismo, está haciendo unos trabajos fenomenales en este pueblo, y en las bardas han hecho 3 miradores, uno de ellos con temas del Bardino escritos, realmente bueno. Y por otro lado, en esto del trekking literario, vas de cercano a este lugar, vas caminando unos 1000 metros hasta que llegas a una casa. En esa casa te sentás en unos troncos que hay, y ahí toman, habían ido chicos de Algarrobo, de distintos lugares, toman libros que llevan, la mayoría son libros de cuento, y cada uno, si quiere o no, hace lectura de un cuento. Entre estos apareció también Pablo Bravo, un docente que pidió leer y leyó 3 temas de autores pampeanos, sobre todo el Bardino, Gustriazo y algún otro, que realmente hicieron emocionar a todos. Después de esto fuimos a recorrer los otros 2 miradores, donde ahí puede divisar y conocer lo que eran los Bañados del Atuel. Yo lo había sentido nombrar los Bañados del Atuel, pero no sabían lo que eran, y todo lo que es el paisaje de ese lugar, que también tenía en esa zona, a campo traviesa, el safari que se hizo, donde los autos y motos y cuatri, sábado y domingo, estuvieron disputando esta prueba. Luego el retorno a Algarrobo. En Algarrobo la posibilidad de compartir lo que decía los ballets folclóricos, y después también estuvo el folclore de Lucho Juárez, ex integrante de Pampa 4, así que fue una cosa hermosa, cerrando con todos los autos una especie de parque cerrado a orilla del río. La noche para descansar en el albergue que tiene este pueblo, un albergue hermosísimo con todas las comodidades, cocinas, baños, todo espectacular.
La visita al Algarrobo del Águila encierra más encantos para los visitantes que se le animen a la Pampa profunda.
Y al otro día, junto con la gente de Turismo y Canal 3, que estaban haciendo un trabajo hermoso, decidimos compartir con ellos la posibilidad de ir a conocer otros lugares, como son el Cerro Agua de Torres y el Cerro Negro. Tuvimos la posibilidad de ir, de conocerlos, de estar, está todo señalizado, está todo indicado, realmente antes era difícil ir, ahora se puede ir bien. Hay que decir que hay que pasar un espacio, un trayecto muy cortito, es llegando y saliendo del pueblo Agua Escondida, que es Mendoza, y después se vuelve a La Pampa. Ahora están tratando, o van a hacer una calle que directamente no entre a la provincia de Mendoza, sino que sea directamente pampeana. El Cerro Negro, el pico más alto que tiene la provincia, en algún momento algunas notas decían que no era el más alto, sino que el más alto era los Peralitos, un vecino del Cerro Negro, pero no. Los Peralitos tiene una parte en La Pampa y la otra en Mendoza. La parte más alta de los Peralitos respecto al Cerro Negro es del lado mendocino. O sea que La Pampa, el Cerro Negro, sigue siendo el pico más elevado que tenemos en la provincia.
Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa, la radio de todos.
Esta es nuestra travesía nacional por todo el país, compartiendo estos informes y estas posibilidades de conocer lugares hermosísimos de nuestra tierra. De La Pampa nos vamos ahora a la provincia de Corrientes, volvemos a la zona del litoral, más precisamente a Santo Tomé, y ahí vamos a conocer la reserva de Tají Potí, quien nos cuenta detalles es nada más y nada menos que Alejandra Benítez, de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, que preparó este informe para nosotros.
Reserva Natural Tají Potí, un paraíso para la flora y fauna a orillas del río Uruguay. Al sureste del casco urbano de Santo Tomé se encuentra la Reserva Natural Tají Potí, que significa lapacho en flor. Es un nombre que le dieron los alumnos de cuarto grado de escuelas de Santo Tomé mediante un concurso que se hizo años atrás con el fin de ponerle un nombre a la reserva. La mansedumbre y quietud de la tímida reserva cada tanto es interrumpida por alguna especie que generaría más de un susto en una vivienda familiar. Y vuelve el silencio hasta que una manada de loros lo corta una vez más. La Reserva Natural de Santo Tomé cuenta con 245 hectáreas de monte nativo. Hay 4 senderos por donde recorrer y disfrutar de la naturaleza. La entrada es libre y gratuita y, según los últimos relevamientos, hay unas 250 especies de aves, por lo que cada vez son más los turistas que vienen a nuestra ciudad para realizar avistajes. Además, hay gran cantidad de mamíferos que van apareciendo y se van registrando. Con el tiempo de conservación se van viendo más animales autóctonos. La espesura es evidente. Gran cantidad de árboles frondosos y autóctonos conforman un paisaje que cautiva a los visitantes. Referentes del turismo provincial posicionan a la Reserva Natural Municipal Tají Potí como un centro turístico ineludible y como un reservorio de la riqueza y diversidad de la flora y fauna local. Desde el inicio del verano, quienes recorren este paraíso natural advierten la presencia de una importante cantidad de especies autóctonas como gatos monteses, venados, erizos, tatúes mulitas, carpinchos y aguarás popé. Algunos ejemplares avistados pertenecen a especies en peligro de extinción. Los encargados de la reserva son quienes trabajan para proteger la biodiversidad y evitar la depredación, como así también el accionar negligente de algunas personas, como el arrojamiento de basura, por ejemplo. Afirman que llegado el mes de noviembre, por los senderos se advierten la presencia de gatos montés, de venados con cría, también coendú, que es pariente del erizo, tatú común, carpincho, aguarapopé, así como diversas especies de aves. Es muy rica la fauna que habita el lugar. Se realizan visitas guiadas, caminatas por senderos naturales, avistaje de aves y puntos panorámicos a orillas del río Uruguay. Son algunas de las opciones que ofrece el complejo de 245 hectáreas. Ricardo Palacios es encargado de la Reserva Natural Tají Potí de Santo Tomé y nos decía lo siguiente.
Y en la Reserva Urbana Municipal Tají Potí, la misma se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Corrientes. Ocupa campos y malezales, parte de la selva atlántica inferior, una de las ecorregiones más biodiversas de la Argentina, donde el paisaje queda enmarcado entre campos, bosques y laguna a la costa del río Uruguay. Cuenta con 4 senderos que desembocan en el río. Se realizan distintas actividades de recreación, senderismo, observación de aves, guiados estudiantiles, cabalgatas, entre otras. Los invitamos a los que pasen por Santo Tomé a acercarse a la oficina de informes turísticos de la municipalidad, donde le darán más información sobre la misma. Muchísimas gracias, los esperamos a todos.
Alejandra Benítez para Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
La música nos acompaña otra vez en Travesía Nacional. Ahora los legendarios Manal. Todo el día me pregunto.
pregunto, ¿para qué vivo así? Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. Amigos, ¿dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué?
Tanto para ver, para recorrer, para visitar, que la producción de Travesía Nacional a veces se vuelve loca para definir los lugares que podemos incorporar en cada uno de los programas. Y ahora nos vamos a ir a la zona de El Bolsón. Allí está el Cerro Amigo. Y vamos a hablar con un amigo nuevo, que es Andrés Van Damme, de la Oficina de Informes de Montaña de El Bolsón, que nos va a hablar precisamente del Cerro Amigo y de toda la zona que lo rodea y de las posibilidades de turismo y de las posibilidades de recorrerlo. Bienvenido, Andrés Van Damme, a Travesía Nacional.
Hola, Leo, te agradezco mucho el llamado y mucho gusto estar con vos y con tu audiencia para contar este bello lugar que tenemos acá, que es El Bolsón.
Nuestra audiencia es todo el país porque están hermanadas las 48 emisoras de Radio Nacional, así que te escuchan de norte a sur, de este a oeste.
Ah, Bueno, muchas gracias entonces por la atención.
Contanos, Andrés, Cerro Amigo.
Bueno, Cerro Amigo es un atractivo que tenemos acá en el Bolsón, dentro de toda la variada gama que tenemos. Es un punto panorámico por excelencia, donde se puede apreciar todo lo que es el casco urbano, todas las chacras, toda la zona productiva. De ahí se pueden hacer varias caminatas. Hay una procesión que se realiza en una época que es el Cerro de la Cruz, que ahí se puede llegar a ver la procesión hacia la Virgen de Luján, que es la patrona de acá de la ciudad. Después también contamos con otros atractivos. Por lo general acá los atractivos culturales, si bien hay, lo que abundamos y tenemos mucho son atractivos naturales que son de excelencia en relación a todo el mundo, yo considero, ¿no?
Contanos, ¿los visitan turistas de nuestro país y también del exterior?
Sí, en nuestro caso tenemos un público muy variado, nos visita mucha gente de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, es en verano sobre todo, y mucho turismo extranjero, ¿sí? En el último tiempo también nos ha venido a visitar mucha gente de Francia, que es algo bastante particular para lo que es el turismo extranjero, que no era una de las cosas de mayor afluencia, y estos años han venido muchísimos.
Y contanos, ¿qué te dicen los turistas? Los turistas extranjeros, sobre todo.
Vienen encantados, porque la verdad que los paisajes que tenemos acá son increíbles, la naturalidad y lo virgen que son los paisajes a comparación de otros lugares del mundo tienen mucha relevancia, y a veces vienen por 2-3 días y piensan quedarse una semana en relación a eso, porque por ahí es tan amplio la oferta que tenemos que no les alcanza para conocer todos los atractivos.
Bien.
Así que sí, tenemos muy buena respuesta y todos los años tenemos cada vez más afluencia.
Contanos, ¿tienen organizados recorridos grupales o cada uno puede ir por los senderos y ir descubriendo las bellezas?
Sí, las caminatas por lo general son autoguiadas, uno puede ir, conocer los atractivos, pagan unos cánones mínimos en relación a la gente que por ahí tiene concesionado algún lugar, que es para el mantenimiento de las zonas. Uh-huh. Pero sí, en realidad la mayoría de las caminatas son todas autoguiadas.
Bien, y a nivel infraestructura, contanos, ¿cómo están?
Venimos muy bien equipados, tenemos cabañas, hoteles, restaurantes, la oferta es muy amplia en relación a productos de acá, de la zona. Nosotros nos caracterizamos mucho por lo que es la producción de la fruta fina, el lúpulo, la cerveza del Bolsón, no sé si las habrás escuchado.
Sí, sí.
Pero tenemos una oferta en relación muy amplia para todos los turistas que nos quieran venir a visitar.
Turismo aventura, naturalmente, que se puede hacer, recorridos en bicicleta, mountain bike y todo eso.
Se pueden hacer recorridos, donde mencionabas vos, recién vos Cerro Amigo, después tenemos otros circuitos un poco más largos, Camino de los Nogales, después hay cabalgatas, después hay unas cabalgatas muy bonitas también que son para el lado del Cajón del Azul, que son en relación a la montaña, o travesías por ahí un poco más largas. Uh-huh. Sí, turismo aventura, también nos caracterizamos mucho por eso, ya que acá abundan ríos, lagos, montaña, naturaleza, y entonces es como que nos centramos mucho en eso.
¿Hay alguna zona de particular peligro en el recorrido o cualquiera lo puede realizar?
No, las caminatas por lo general las puede realizar todo el mundo. Por ahí las que por ahí pueden ser un poquito más complicadas son las que son en montaña, pero no presentan grandes riesgos. Si uno por ahí va con el equipo adecuado, no tiene ningún tipo de problema. Hasta los refugios o algún tipo de atractivo se puede llegar. O para los turistas más exigentes, también hay una oferta y hay guías, tenés gente lugares donde puedes ir a alquilar equipos, carpas, bolsa de dormir, o sea, que si uno por ahí no viene tan preparado, también puede llegar a venir y equiparse acá.
Estamos hablando con Andrés Van Damme de la Oficina de Informes de Montaña de El Bolsón. Contanos, ¿tienen alguna dirección de internet para que los turistas del país y del exterior puedan ponerse en contacto con ustedes?
Bueno, sí, nosotros trabajamos con dos oficinas. Una es la de turismo de montaña. Nuestro mail es cerros-albolsol@hotmail.com.ar.
Bien, bien.
Y después tenemos la de oficina de turismo, que es turismo@albolsol.gob.ar.
Perfecto. En esas dos direcciones, los potenciales turistas...
de correo, o si no, si quieren, pueden visitar la página, que es www.turismoelbolsón.gov.ar.
Perfecto. Ahí van a recibir toda la información y van a poder conocer más en detalle a través de la página de internet y, por supuesto, en los mails, recibir información puntual de las inquietudes que tengan los eventuales o potenciales turistas que quieran visitar esa zona. Te agradecemos mucho, Andrés, estos minutos que nos dedicaste a Travesía Nacional. Andrés Van Damme, de la Oficina de Informes de Montaña de El Bolsón. Gracias.
Bueno, bárbaro. Muchas gracias a vos por llamar y los esperamos a toda la gente que quieran venir a visitarnos.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Y casi sin darnos cuenta se nos terminó el programa. La producción, Carlos Uboski, la operación técnica, Matías Arreza Igor. Y nos vamos con el grupo Placer, tema Más Allá. Gracias.